to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, tiempo en el que saludamos a Juan Mari Gastaca. ¿Cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon. Gaby Talora. Gaby.
Egunon, bye.
Y María Tato. María, ¿qué tal? Egunon.
Muy bien, Egunon, Koldo. Hola. Y compañía.
Bueno, pues vamos, si os parece, a entrar en algunas de las cuestiones del día, algunas de las noticias de la jornada. Por cierto que... Claro, este fin de semana yo no sé, yo por lo menos me he quedado absorto, pendiente de lo que ha sucedido en Marruecos, que me parece que es terrible, terrible en estos momentos. Y claro, luego ves y observas, ¿no? Y observas, claro, algunos lugares donde las construcciones son como son, es que han quedado prácticamente asolados, Yo, se habla de 2.200 muertos, pero me temo yo que esa cifra se va a quedar muy pequeña. Me da la sensación, Es terrible lo que pasa.
Sí, bueno, a mí me llama la atención que no es la primera vez que el rey Alagüita, que se supone que es el máximo responsable de velar por la atención y la solidaridad con la gente que es, en definitiva, su pueblo, pues ha llegado tarde, no estaba, debe de vivir en Francia. Bueno, es un poco desastre. Y luego, pues la pena de siempre, ¿no? Que los países oficialmente pobres, es decir, que tienen una gran capilaridad de pobreza o de fragilidad o de precariedad, pues al final son los que más sufren, ¿no? Entonces, un terremoto de estos, al final, como dices tú, son 2.200. La gente suele ser muy prudente en las cifras, como no puede ser de otra manera, pero seguramente se elevarán a bastantes más, sin contar los heridos y la cantidad de gente que ha tenido la suerte de no tener ninguna desgracia física, pues ha quedado sin nada. Con lo cual, pues la verdad es que sí, es muy fuerte.
Sí, y ayer leía un artículo en el que decía que este tipo de desgracias siempre les ocurre generalmente a los más pobres. Es una cosa que realmente, cuando te pones a pensar en frío la frase y la constatas con la realidad, crees que aseguras que es verdad, ¿no? Dices, es cierto, desgraciadamente la gente pobre generalmente sufre un mayor porcentaje de miserias, ¿no? Entonces, estaba repasando la situación en un territorio que en teoría no es de los que tienen un mayor riesgo sísmico, ¿no? Es decir, sin embargo, ves un poco sobre cómo estaban construidas muchas de las viviendas de esos poblados. Y entonces es cuando te planteas, ¿y hasta ahora cómo estaban viviendo? Es decir, ¿quién se preocupaba de toda esta gente? Más allá de lo que es ahora mismo el terremoto del que estamos hablando, ¿no? Pero toda esta miseria en la que estaba conviviendo este pueblo, de todos estos poblados, toda esta gente, es decir, a nadie le ha preocupado. Es decir, es un poco en esa dictadura marroquí de la que a veces tenemos que sufrir pequeños zarpazos y amenazas o acuerdos un poco tan inexplicables como el que hizo el presidente del gobierno, ¿no? Es decir, desviándose del tema saharaui y poniéndose en manos de Marruecos, que nadie nos hayamos preocupado un poco de la situación real de este país, ¿no? Es decir, más allá un poco de la vida altanera de su rey, ¿no? De su dictador. Yo creo que esta es una de las cuestiones que a veces ahora todos nos ponemos a hablar de la solidaridad con Marruecos, de las ganas que tenemos de ayudar al país, que hay que hacerlo, ¿no? Pero yo lo que digo es un poco hacer la lectura un poco de luces largas en situaciones de muchos países que realmente están, yo creo que condenados a esa pobreza, y jamás nos preocupamos hasta que llegan situaciones como esta, ¿no?
Bueno, realmente uno lo mira y el continente africano se caracteriza buena parte de eso, ¿eh? El desarrollo se ha dado solamente en algunas ciudades, pero no se da en el resto de la población. Yo por eso os decía que yo es que me miraba perplejo, ¿no? Digo, esas construcciones de adobe. Claro, eso también es, por ejemplo, lo que había en la España rural de hace 60, 70 años, ¿no?
Sí.
Claro, eso ha ido modificando, se ha ido cambiando con el
tiempo. Y en Mesopotamia.
Sí, pero a ver, yo recuerdo, por ejemplo, un gran terremoto en Irán, en Bam concretamente, que asoló toda la población y murieron 30.000 personas, ¿no? Claro, que es que era todo construcciones de adobe, que era lo que se llevaba en la zona, sí. Lo que se hacía en la zona, sí. Pero claro, no son construcciones antisísmicas, ni mucho menos, ni nada. Yo suelo decir muchas veces que las catástrofes naturales tienen poco de natural, ¿eh?
Sí.
Tienen poquito de natural. Lo digo porque muchas veces ese mismo terremoto te cae en mitad de Tokio y no pasa absolutamente nada. O pasa poco, o pasa menos, ¿no? María, tú conoces muy bien las zonas, además, toda la zona de Marruecos, esa zona. Es terrible, ¿verdad? Todo lo que sucede, ¿eh?
Bueno, pero en primer lugar, o sea, mi absoluta solidaridad y condolencia con el pueblo marroquí, porque efectivamente impacta. Dos, el tema del adobe, efectivamente, bueno, en Marruecos tiene muchísimo retraso con respecto a lo que me estáis mencionando, las ciudades que podemos asociarlas a zonas o a ciudades propiamente sísmicas. En Marruecos, de por sí, esa zona no es una zona sísmica. El último terremoto que recuerdo yo en Marruecos fue en Alhucema en 2003. Es decir, no están preparados ni acostumbrados. Cuarto, el adobe supuestamente protege más o eso se decía, que protegía en los terremotos. Evidentemente está visto que no es así. Quinto, yo no le desviaría ahora mismo la situación, sinceramente, de la situación política en Marruecos, porque nos podríamos tirar hablando muchísimo. Yo creo que ahora toca ver qué apoyo se le da, ver si hay posibilidades de rescatar, porque han pasado ya más de 48 horas, qué posibilidades hay de rescate, aunque últimamente hemos visto las imágenes que hemos visto de los últimos terremotos a nivel mundial, hasta 7 días después hemos visto cómo se rescataban personas con vida. Y ahora mismo, bueno, yo escuchaba hace un ratito a un responsable de la, ¿qué se llama? De la UME desplazado, y bueno, lo que tienen es un gran problema porque es la extensión y la dispersión de las zonas en las que buscar es excesivamente amplia. Entonces, entre que hay poco tiempo y no hay excesivo material para rescatar, y la zona están algo perdidos en ese sentido, que es que escuchar eso también. Bueno, pues teniendo en cuenta que cada minuto cuenta, pues también preocupa enormemente.
Sí, es una situación muy compleja, ¿eh?
Hay un elemento que estoy leyendo aquí de Europa Press, que es una noticia así puntual, pero que me parece terrorífica. El Ministerio del Interior marroquí explica que solo va a recibir ayuda la ofrecida por Reino Unido, España, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
De entrada son 4 países, ¿sí? Los que van a...
Solamente, del resto no quiere recibir ayuda.
Bueno, el resto...
Lo que dice la noticia. Pero
me refiero que el resto fundamentalmente es Francia, y ahí tienen alguna que otra discrepancia.
Pero tienes otros países, muchos países. Fíjate tú ahora que han hecho maniobras conjuntas con Israel y con Estados Unidos, y tienes otra serie. Este señor, parece ser que el monarca vive en Francia, está Italia, está la Unión Europea. Es decir, estos de entrada, con 2.000 muertos encima de la mesa, dicen que yo soy muy selectivo a la hora de ayudar a mi pueblo. A mí esto me parece, es un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Que miras un poco el trasfondo del terremoto más allá y ves la sociología, el contexto que existe en este país, es que se te calman los pies, que se puede decir en público esto. Lo puedes pensar, puedes después maniobrar, todos somos humanos y a veces somos canallas, pero ponerle una noticia y quedarte tan tranquilo, algún día le pasará pues como al resto de países que les ha ocurrido también, que tienen grandes dictaduras, ¿no? Que llegará parte de su pueblo y dirá, estamos hartos de este señor y de lo que representa, ¿no? Porque ante semejante catástrofe, a las 48 horas decir esto, es que ¿qué mentalidad humana tiene esta persona? Que es un ser humano, ¿eh? El rey o el ministro o el que haya puesto esto encima de la mesa a los medios de comunicación, es un ser humano. Tiene corazón, tiene familia, son sus comilitones, Marrakech, en medio de su país, y dice que solamente va a recibir ayuda de 4 países.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo
bueno,
que
pero decirlo, después. Pues, ¿no? Sí. Si después, claro, que cogerá todo lo que le den, porque otra de las cosas es que su soberbia no puede tampoco enfangar en que este país tiene los recursos que tiene, y sobre todo los tiene dedicados a lo que lo tiene.
Bueno, pues por desgracia lo relevante es eso, que ahora mismo pues tienes una población marroquí que está sufriendo muchísimo además. Mira, un oyente me manda una noticia que salía ayer. A ver, es que yo no sé si merece la pena dar importancia, porque esto es una minoría absoluta y despreciable, que es lo de la extrema derecha celebrando el terremoto marroquí, ¿no? El terremoto en Marruecos, con comentarios racistas además, pero bueno, es que darles pábulo a toda esta serie de cobardes y de sinvergüenzas y de delincuentes que hay a través de esas redes me parece una...
Claro, es que donde tenemos que poner el tamiz entre los medios de información, ¿no? Es decir, en un tema como este, donde tiene que primar fundamentalmente de entrada la condolencia e inmediatamente la solidaridad humana, yo creo que no podemos caer un poco en este tipo de...
Es una trampa, porque además claro, se busca eso. Además,
claro,
¿no?
Entonces yo creo que hay que poner pie en pared con este tipo de cosas y de poner el tamiz muy claro y que no se filtre ningún tipo de noticias en ese sentido. Le demos siquiera un segundo de tiempo.
Sí, sí, sí. Yo es que con las redes, además, cada vez estoy más escalado.
Con lo que te gustan a ti.
Sí, pero me gusta, lo que pasa que han llegado a una perversión tal.
No, que sí, claro.
Y que luego, además, yo creo que es necesaria una regulación urgente. O sea, a ver, yo detrás de un comentario de una persona de estas características... A ver, cualquiera de nosotros ahora mismo que está haciendo comentarios está identificado, saben quiénes somos, uh-huh. Y si hubiera alguna consecuencia por lo que decimos, pues se podría incluso o querellar contra nosotros, o se podrían iniciar acciones contra nosotros, o lo que fuere. Pero es que, claro, detrás de un nick en una red social, y el problema está que luego los medios de comunicación somos tan idiotas que a esto le damos un protagonismo, le ponemos una altavoz que ellos por sí mismos no tienen, porque muchos tienen menos amigos que mi perro. O sea, es verdad, tienen menos... No, eso es la realidad. Me pongo muy, muy nervioso con esas cosas. Bueno, María, no sé si tienes algo más que aportar en torno a esto.
No, en torno a las redes.
No, en torno a lo que quieras, porque yo me voy liando solo, ya sabes.
Sí. No, totalmente, yo lo he sufrido muchísimo cuando estaba en el Athletic y el anonimato, bueno, con el que actuó muchísima gente descalificando y mintiendo, duele enormemente. Y cuando encima te pones en contacto con esas redes sociales, su sede está fuera, su jurisdicción está fuera y en ese país no se considera delito la difamación, con lo cual no puedes hacer nada, no accedes a lo que hay por detrás. Y lo único que puedes hacer es tragar y tragar y tragar saliva porque no puedes ni conseguir cerrar la cuenta ni acceder a quién lo está escribiendo porque no te van a facilitar esa información porque todo el perfil es falso, ni impedir que lo sigan haciendo. Entonces, sí, efectivamente hace falta una regulación porque Twitter, por ejemplo, su sede está fuera y su jurisdicción no considera que lo que aquí nos ofende o nos... o puede ser constitutivo de delito, no lo es allí, con lo cual no puedes hacer nada. Eso es una pena, lo comparto con Coldo porque lo he vivido. Y esto solo se entiende de verdad cuando se vive.
Sí, a mí me parece terrible, ¿eh? Lo que pasa que muchos consideran que las redes sociales son un medio de comunicación que democratiza la comunicación, y es falso. Eso es falso de raíz.
Y teniendo en cuenta, además, que hay un tema jurídico que dice que, imaginaros, una empresa multinacional, cualquiera que cometa un delito, según las normas del Estado español, aquí. Lógicamente, se le podría, de alguna manera, pues investigar e incluso condenar en la medida en que ha hecho una actuación. Pero claro, es que estos señores tienen esa potestad, están fuera y da igual. No existen, no son virtuales, nunca mejor dicho, y por tanto, para cuando llegas al origen de eso, que no, igual a lo mejor ni llegas, pues ya prácticamente ya nadie ni se acuerda de lo que has hecho. Entonces, es una impunidad, eso es un trozo social de impunidad que yo nunca he entendido cómo alguien puede dedicarse a hablar en público, insultando gravísimamente, calumniando, como decía María, y diciendo barbaridades con total anonimato. O sea, puedo volcar mi odio, mi resentimiento, mi falsedad, mis ganas de hacer daño, con total impunidad a un nivel exponencial, porque esto no es un grupito de amigos, esto es un tema que está absolutamente...
Muchas veces ni siquiera son amigos, ni siquiera son humanos.
Es que ni siquiera son, bueno, humanos desgraciadamente para ellos sí son, lo llevan, pero que es una cosa que, bueno, pues ahí está, ¿no? Y al final la gente dice, ¿y qué puedes hacer? Acordaros lo que decíamos con el TikTok, El TikTok, al fin y al cabo, no sé, pues sí, pero ya hay varios países que han prohibido el TikTok en sus móviles oficiales, Francia, Australia, sí, Estados Unidos. Cuando quieren, se puede hacer.
Pero eso es por una razón distinta.
Sí, pero se puede, no digo que se puede hacer si se quiere, la razón la que sea. Ahora con la educación de los chavales que estamos ahí con el tema de qué pasa con todo el mundo, un problema social, el tema de la hipersexualidad, de la violencia sexual, de las generaciones que vienen, seguro que se pueden hacer cosas, pero bueno, pero no se hacen pues porque a lo mejor hay mucho dinero en medio.
Yo creo que la respuesta a esa pregunta que se hacía Gaby es fácil, ¿no? Es un reflejo de la condición humana. Es decir, yo, por ejemplo, utilizo las redes y nunca se me ha ocurrido escribir injuriando ni publicando noticias falsas, ni yo creo, provocando situaciones irreales o comprometidas. Es decir, que yo creo que, claro que la red es una oportunidad desde el punto de vista de trasladar la intercomunicación, y lo que depende un poco es la responsabilidad o irresponsabilidad de quien utiliza las redes. Es decir, hay malvados y hay sinvergüenzas y hay delincuentes en todos los sitios. Entonces,
pero hay impunidad que no hay en otros medios.
Sí, pero si tú realmente...
Tú en el Deia no puedes decir las barbaridades que
la
dicen saca, algunos.
Es que tú te identificas.
Pero desde
estamos
la
hablando de aquellos...
Claro, tú te identificas.
No, yo simplemente hablo de que esa persona es un reflejo de su condición humana. El que realmente utiliza un alias, es decir, su condición humana es que parte de la maldad. Es decir, yo simplemente hablo de la explicación. La explicación de esa conducta es el reflejo de su propia condición humana, de sus propios valores, de su propia moralidad. Esa es la cuestión.
Bueno, la verdad es que sí, María, que estabas haciendo una referencia.
No, a ver, si yo respeto cualquier comentario de alguien, equivocado o no equivocado, que se identifique. Porque si no estoy de acuerdo, le diré que lo rectifique. Y si no lo rectifica, acudiré al juzgado. Pero frente a un anónimo que no puedo acceder porque la abogada, es que me he peleado, la abogada de Twitter me dice que no es delito donde están ellos, donde tiene la sede, y que no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué haces? Tragar y tragar y tragar y seguir leyendo cosas que se retuitean y que son falsas, injuriosas, mentiras, y que encima te generan una inestabilidad emocional tremenda. Muchísima gente ha dejado de utilizar las redes por ese motivo. Y eso es lo que no se puede consentir. Porque aunque acudas a la Ertzaintza, que yo lo he hecho, no pueden hacer nada. Ese es el problema de toda esa gente que utiliza un perfil, que es facilísimo hacerte un perfil falso y te pones a disparar a diestro y siniestro con lo que te da la gana. Eso es lo que... un poco, porque me consta que Coldo también lo ha pasado mal, entonces... Bueno, cuando de repente te ves que te dan por todos los lados desde una cuenta a la que no puedes acceder para poder debatirle, ni demandarle, ni hacer nada, es cuando realmente te das cuenta de la barbaridad que existe en las redes y de lo que hay por detrás y la impunidad, y que esto no debe seguir así. Bueno, hasta que te toca.
Sí,
hasta que toca a ti y a tu familia, claro.
Sí, yo creo que tiene que haber lo que pasa es que es muy complicado. Es una, porque estamos hablando de un panorama internacional. Vete a ponerle puertas al campo.
Y de un instrumento de poder muy bien regulado desde el poder.
Sí, a ver, luego ten en cuenta que mucho de lo que se utiliza, muchas de este tipo de cuentas, por ejemplo, lo que están buscando es el clickbait, porque esto al final genera dinero,
Claro, por eso digo, claro que esto genera dinero, por eso.
Eso es así, pero es lo mismo que tú, por ejemplo, que decías antes, la pornografía, además lo comentábamos la semana pasada. A ver, hay 700 millones de páginas web dedicadas a la pornografía. Muchas de ellas tienen acceso a través de las redes sociales convencionales, como Twitter, por ejemplo. Tú vas a Twitter y Twitter es un... Vamos. O sea, cualquier niño de 9 años, 10 años que se haya hecho una cuenta y haya puesto que tiene 25 años, porque no hace falta más que cambiar el año de nacimiento para tener una cuenta, accede a todo un mundo que pete tú a controlar eso. No veas tú la cantidad de barbaridades que se pueden encontrar. Si ahora, por ejemplo, Francia acaba de iniciar una operación precisamente pues contra el porno francés, pues porque de las cuentas, por ejemplo, cuentas de porno donde estaban utilizando gente, chavalas que estaban en la calle, etcétera y tal, las estaban utilizando, y con violaciones grupales. Yo decía el otro día que no me lo creían, el vídeo más visto el año pasado fue una violación grupal. 220 millones de personas han visto el vídeo. Bueno, han tenido 220 millones de impresiones.
Pues eso es un problema gravísimo.
Eso claro. Que dices, pues es muy difícil de... Pues claro. Es que no se puede controlar. ¿Por qué? Vete a saber dónde coño tienen el servidor. Pues yo recuerdo...
¿Cómo son esos 220 millones de personas?
Pues claro.
Algunos son honorabilísimos, seguro.
Sí, sí. Ya.
No. Se creen ellos que son honorables.
Bueno, para entendernos. Honorabilísimos sin H.
Bueno, dice algún oyente, es curioso cómo las aplicaciones de redes que eliminan una imagen que puede ser considerada ofensiva, porque igual aparece un seno, pero no elimina noticias falsas, racistas, etcétera. Más que las redes sean un problema, el problema somos los humanos como de costumbre.
Claro.
Sí que es cierto, yo lo decía el otro día, es que hay redes como Instagram donde no se te va a colar un pezón, no se te va a colar. Te van a eliminar automáticamente la fotografía.
Bueno, pues que la impunidad está segmentada.
Un comentario sin... y eso que ahora en Twitter han empezado a poner un poco más algunos comentarios, pero tiene que ser una cuenta que tenga demasiado predicamento.
Premium.
Sí, premium. Hacemos un paréntesis y seguimos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Establecimiento adherido al Bono Basauri.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía, disfrutar al aire libre, mantenernos en forma y dejarnos querer. Por eso, promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euskolabel, promovemos el bienestar animal.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Llega al Teatro Arriaga Plátanos, Cacahuetes y lo que el viento se llevó. José Troncoso dirige esta fascinante historia sobre el dorado Hollywood de los años 30 y el reparto es de lujo. Gonzalo de Castro, Pedro María Sánchez, José Bustos y Carmen Barrantes. Plátanos, Cacahuetes y lo que el viento se llevó. Del 14 al 17 de septiembre en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
Con mucho cariño. Toda la atención y de manera gratuita, casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues como vamos enredándonos, es que Gaby se acaba aquí. Cuando estábamos en el paréntesis, tú, María, no estabas compartiendo, pero claro, estaba hablando del Ayuntamiento de Valladolid y la Mesa del Tabaco, distribuyendo el jueves 7.500 ceniceros portátiles.
El responsable de salud.
En las fiestas patronales, sí. ¿Qué vamos a decir de esta gente? ¿Qué nivel? ¿Qué vas a decir salvo quedarte perplejo? Y que exista una Mesa del Tabaco, ya me parece ya una cosa, con el Ayuntamiento...
No, pero bueno, la Mesa del Tabaco incluye...
Es para a depositar correctamente las colillas, o sea, dices,
la Mesa
del
Tabaco son los productores de tabaco.
Sí,
ellos
sí.
Tienen, por supuesto que tienen derecho a vivir y a trasladar sus sí. Peticiones y exigencias. La otra cuestión es que políticamente, ¿no? Es decir, realmente tú lo que haces es ponerte a favor del consumo de...
Pero el responsable de salud, insisto, eso, que eso sí, todavía, sí. Si es el de economía, como decíamos
bueno, antes. Bueno, aquí lo importante es, yo creo que en este tipo de cosas es que la gente de Castilla y León se diera cuenta, ¿no? Es decir, pero realmente mi pregunta es, entre los mismos votantes de Vox, ¿cómo ha calado este tema? Es decir, ¿se lo ha tomado a chirigota? ¿Les ha parecido que es, bueno, la típica jaimitada? ¿O dicen, bueno, hasta aquí? ¿No? Entonces, para mí, en ese tipo de cosas, es un poco la reacción de los propios concernidos. ¿Cuál es? Eso es a mí lo que realmente me preocupa, porque es decir, el ciudadano normal, el sensato, dice, bueno, pues realmente esto es un sinsentido y esto no puede ser, ¿no? Es un poco anatema con la sensatez. Pero la cuestión es, ¿el votante de Vox se ha reído de este tema? ¿Perdón, se ha reído con este tema? Esa es un poco mi preocupación.
Porque reparten los ceniceros con la excusa de que lo que quieren es fomentar la cultura de que la gente deposite las colillas en los sitios adecuados.
Claro.
Pero claro, es una cosa...
Una cosa un poco fuerte.
Bueno, sí. Es un poco fuerte, sí, es un poco fuerte. Bueno, hoy es 11 de septiembre, hoy es la diada. Hoy tenemos Cataluña así en el... ¿Qué es el Día Nacional de Cataluña? Es decir, el Día Nacional de todos los catalanes. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque no solamente es el Día Nacional de los Independentistas Catalanes. Lo que pasa es que ya sé que todo lo que polariza este asunto tiene que ver con amnistía, en este caso, o tiene que ver con el referéndum, por ejemplo, del derecho a decidir, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos, y esta es la patata caliente que ya veremos a ver cómo se dirime.
Sí, que has debido decir que nunca ha sido el día de todo Cataluña.
No, nunca, nunca.
¿Eh? Que nunca ha sido el día de todo Cataluña.
No, es un día más volcado en el independentismo que otra cosa.
No, sí. Que el independentismo se ha aprovechado.
Se ha aprovechado.
Día, que es distinto. Lo asumido, ¿eh? Sí. Porque el día de Cataluña sí que sigue siendo. Bueno, yo creo que tiene todos los aditamentos, ¿no? Para que estemos todos pendientes de lo que se vaya a producir desde la mañana con las primeras ofrendas forales. Bueno, siempre suele ser lo mismo, ¿no? Es decir, pitada a los de la directiva del Español, pitada a los del Partido Popular, y entonces habrá que ver qué ocurre cuando vaya Pere Aragonés, incluso hasta cuando vayan los de Junts, ¿no? Y luego por la tarde ver un poco el recibimiento que pueden tener sobre todo la gente de RC y algunos de Junts, por parte un poco de las directrices que marque ANC, que realmente es el auténtico poder fáctico y político que hay en Cataluña, es decir, ni Generalitat ni partidos políticos, quien realmente marca la deriva política de ese país, de ese territorio, es la ANC. Entonces, a partir de ahí, veremos hasta dónde llega el consentimiento de que solo sea la amnistía, veremos hasta dónde llega la exigencia de la autodeterminación y veremos hasta dónde están de complacidos realmente con las peticiones de Puigdemont para la investidura de Sánchez.
A mí me llama la atención que mientras que por estos lares la gente es muy discreta, cuando hay que negociar normalmente nadie sabe nada de lo que opina Urkullu, ni lo que dice Ortúzar, ni tampoco Otegi, ni otras personas. Es decir, en general, yo creo que la comunidad autónoma vasca, Euskal Herria, Navarra, en fin, hay un consenso de inteligencia donde cuando tienes que negociar cosas que son realmente importantes, no vas a la prensa. En lo gordo, no. Tienes la capacidad y tienes el sosiego de poder decir cosas sabiendo que mañana no se va a enterar todo el mundo. Eso me consta a mí por algún parlamentario vasco que está en Madrid, que hace muchos años que tienen fama de que allí se negocia y se puede hablar porque esta gente normalmente no suelen contar nada hasta que llega el momento donde hay que contar las cosas, ¿no? En Cataluña es todo lo contrario. O sea, en cada paso que dan, en cada cuestión, cada día casi que pasa, cogen un micrófono y unos por unas razones, otros por otras, porque me tengo que desmarcar, porque me tengo que reafirmar. Al final es un disparate. Yo creo que las formas y la manera de negociar es excesivamente, lo digo con todo el respeto hacia toda la ciudadanía, hacia todos los políticos catalanes, por supuesto, porque la situación es muy difícil, me parece torpe en ese sentido, ¿no? Dicho esto, bueno, pues no sé, al final hoy también será un día de consignas, de pulsos, y da la sensación de que el 70%, por decir algo a la hora de, por lo menos en las autonómicas, ya sé que las generales el PSOE ha tenido un resultado extraordinario, el PSOE catalán, quiero decir, el Partido Socialista catalán, pero parece que el sentimiento generalizado nacionalista catalán es que da la sensación de que es tremendo, porque se llevan realmente muy mal. Y como bien decías, Juan Mari, la ANC es la que, de hecho, ha soltado un órdago que parece increíble a estas alturas, que todavía ni Sánchez se ha postulado oficialmente porque todavía no la ha llamado el rey. O hay amnistía previa o no votáis, ¿eh? Votáis que no. Oiga, pero espere un poco, no sé, tenga usted sus ideas, tenga sus convicciones, incluso su estrategia política a la hora de negociar, cómo no, y con todo el derecho del mundo, pero no lance estos órdagos en estos momentos de tal calibre y con esta rotundidad, porque yo creo que hace bastante daño a mucha gente que está en unas posiciones, vamos a decir, políticamente similares. Yo me he quedado bastante sorprendido con esto. Es una reflexión que hago porque veo que por lo menos aquí, en Euskadi, normalmente cuando se negocia hay otro talante y hay otra manera de dilucidar las diferencias y de darte de torta si hace falta, verbales, por supuesto, pero llegar a acuerdos con una cierta honorabilidad en cuanto a que respeto la opinión del otro y no me voy mañana a la prensa, entre otras cosas porque inteligentemente me perjudicaría. Uh-huh. Es una opinión.
María.
Bueno, a ver, como sí, comparto el criterio de que quien va a marcar el paso y quien marca el paso es ANC realmente. Yo sí destacaría el lema de este año, porque recordad un poco, en el 2008 estaban los líderes en prisión, en el 2009 estaba la sentencia, luego vino el COVID, es decir, se desinfló todo lo que es la manifestación en la diada, se desinfló, y ahora mismo llegamos justo en una vorágine de negociaciones en las que tenemos a Puigdemont crecidísimo, a Pep Aragonés muy pequeñito, con ANC con un lema que es a la calle. O sea, pues, su único objetivo y lema esta vez es solamente se va a hablar de la independencia, no hay más. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto esta presión con la amnistía la comparten o no la comparten, entiendo que no, porque lo mismo que dice CUP, la amnistía sin autodeterminación no deja de ser indulto, y eso es lo que no se quiere, con lo cual yo sí pondría un poco el ojo en cómo reciben tanto a Junts como a RC, porque creo que va a haber una absoluta desaprobación por la pelea por la amnistía y no por centrar el tiro en la autodeterminación, que eso es realmente bueno lo que ANC va a pedir hoy en la calle, y me imagino que de una manera multitudinaria.
Sí, yo creo que es un poco la, sobre todo estarán pendientes en Madrid, ¿no? Es decir, ver un poco cómo nos lo ponen de difícil, ¿no? Es decir, hasta dónde dan una vuelta más de tuerca a la situación. Yo creo que el tema se está complicando por momentos. Yo creo que, de todas maneras, yo creo que ahí la voluntad de Pedro Sánchez para mí es bastante pétrea. Es decir, no sé qué tendría que ocurrir para que el presidente se baje del caballo y no vaya directo a aceptar las condiciones de Puigdemont. Yo creo que si hoy realmente hay un clima un poco exacerbado, yo creo que este tema también va a complicar la posición socialista, y luego yo creo que lo que tiene que ser para mí realmente digno de estudio sociopolítico es analizar de verdad qué es que piensa la mayoría de los afiliados del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Si se pudiera disponer de una encuesta, pero telefónica, sino directa y personal, con cada uno de los afiliados del Partido Socialista, y guardarla en un papel, es decir, no publicarla, sino tenerla como referencia, creo que, a mí, desde luego, como periodista y como ciudadano, en estos momentos tengo en verdadera curiosidad, ¿no? Es decir, cuál sería, o cuál es, mejor dicho, el auténtico sentimiento político de la afiliación del Partido Socialista Obrero Español sobre el tema de la amnistía, ojo, y en relación con la investidura de Pedro Sánchez, pero fundamentalmente con aceptar esa cuestión de la amnistía y dentro de unos meses con el tema de la autodeterminación, ¿no?
Pues seguramente sería distinto a cuando, seguramente es distinto, seguro, Juan Mari, a cuando hubo la amnistía de Felipe González en el año 77 o 76, era distinto. Que ahí creo recordar, me corregí si me equivoco, que ahí tuvieron en contra los votos del Partido Popular o Alianza Popular, no sé cómo se llamaba entonces, y Euskadi con Esquerra, curiosamente. Bueno, pues es que son situaciones, claro, es que además esto se abre la mesa de tal manera, la mesa de juego, lo digo con todo el respeto, que unos hablan de que si esto es legal o no es legal, otros de que si políticamente es bueno o malo, como decíais antes, otros en cambio en Cataluña están ahí a órdago limpio, uno pequeñito, el otro engrandecido. Al final resulta que no hay un contexto en que el ciudadano medio pueda, bueno, y luego hay una cierta prensa, que también lo siento mucho por los profesionales que tengo aquí en la mesa, pero hay una cierta prensa que es que leerles todos los días sobre esto es un insulto permanente. Es decir, yo hay gente que escribe francamente bien desde el punto de vista literario, son muy buenos profesionales, yo creo que hay gente que escribe francamente bien, pero no se puede estar insultando, no se puede estar todo el día insultando sobre este tema, porque al final resulta que si la democracia es las posibilidades de llegar a acuerdos, sean cuales sean, dentro del marco de la Constitución, sí, pero es que, oiga, vuelvo a repetir, hubo una amnistía en otro momento, se hizo de otra manera, era otro contexto, y la ciudadanía posiblemente también tendría quizá, no serán comparables, pero de hecho ocurrió. Ahora está todo desbordado, está todo salido de madre, y no hay manera de llegar, no ya a acuerdos, sino simplemente a hablar de una manera sosegada, porque cada vez que hablo contigo, a las 10 minutos estoy en Radio Popular, en el informativo, diciendo de pe a pa la conversación que tengo contigo. Encima suelto dos exabruptos, con lo cual al oyente le resulta todavía desazonador o encima le cabreo porque soy del otro lado y me molesta mucho lo que está diciendo, ¿no? Es una situación complicadísima, pero creo sinceramente que la mitad de la complicación la han puesto los propios políticos. Sinceramente lo digo. La otra mitad, desde luego, es el hecho, ¿eh? Es el problema o el hecho o el contexto catalán, como se le quiera llamar, con todo el respeto. Pero la mitad es que, de verdad, yo cada vez que oigo, y luego hay cierta prensa que atiza de una manera inmisericorde allá donde se mueva todo, al margen incluso del fondo. Y a mí eso me parece también bastante desazonador.
¿La amnistía es posible?
Claro.
¿A vuestro criterio?
Claro.
Sí, ¿verdad?
Sí. Constitucionalmente, Sánchez, sí.
Sánchez la hará posible.
No, por eso. Es que a mí me llama mucho la atención.
El Parlamento.
Hay una cuestión aquí.
El legislativo es el que tiene esa potestad. Perdona, Juan Mario.
Que me gustaría comentar con el tema, que a mí me llama mucho la atención. Me está llamando mucho la atención. A mí me está llamando mucho la atención la versatilidad de algunos periodistas y de algunos políticos con el tema de la amnistía. Escuchar hace un mes, no más de un mes, a destacados periodistas, fundamentalmente ligados a la izquierda, y a políticos ligados a la izquierda, rechazando la amnistía, es decir, en un periodo preelectoral, elecciones, y ahora explicándonos la magnanimidad de la amnistía. Yo no he conseguido tener esa capacidad intelectual, si yo les envidio, de verdad que les envidio desde el punto de vista personal, esa capacidad intelectual de construir en un mes un posicionamiento de algo tan importante, con tantas aristas, de un encaje legal tan complicado, y de construir en apenas 30 días el mismo tema, y encima tener la vergüenza torera de salir al público y explicarlo. Yo de verdad...
Te voy a decir uno que no. Uno, Martín Pallín. El que estuvo en el Tribunal Constitucional. Este es el único que este ha mantenido, que sepa, a ver, el único, perdón.
De los pocos que
con cierta relevancia, como decía Juan Mari, con cierta relevancia jurídica, cierta relevancia política, o sea, alguien que tenga algo que decir, no cualquier pelafustán, que este ha mantenido siempre una postura bastante homogénea en sus criterios.
De que es viable la amnistía.
Sí, de que es viable.
Sí, pero bueno, pero en general, todos los temas estos, este se ha mojado y siempre se... Y además, correctamente.
A mí lo que me deja perplejo, y ayer, por cierto, lo tuvieron que hacer y se ha hecho una corrección a sí mismo, Feijóo, es la naturalidad con lo que la gente es capaz de decir que es anticonstitucional en una cosa u otra, cuando lo único que tiene potestad de decir que algo es anticonstitucional no es un tribunal. Estemos o no de acuerdo con su resolución, pero es un tribunal. Y aquí todo el mundo, no, es que esto es anticonstitucional. Bueno, oiga, perdone, ¿usted quién es para decírmelo? Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? María.
¿Qué te digo? A ver, se habéis hablado tanto, un poco por orden de lo que habéis expuesto, respecto al votante del PSOE. Bueno, ya es evidente y público y notorio las diferencias de criterio, porque desde Felipe González, Jáuregui, García Page, es decir, dentro de la propia los varones no hay, o ex varones, no hay uniformidad. Luego escuchas al presidente de Asturias, a Adrián Barbón, y dice que claramente que todo vale total de mantener al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así expresamente lo dice, sin filtros, con lo cual, ole torero. Eso yo lo escuché la semana pasada y dije, bueno, uno que por lo menos no se hace trampas al solitario. Dos, respecto a si la amnistía es posible o no, la Constitución no dice nada al respecto, con lo cual esto queda sujeto a la interpretación. Interpretación de unos órganos judiciales que evidentemente yo entiendo que se va a dar esa ley de amnistía. Yo no sé hasta qué el palpito que tienen, pero yo en Madrid el palpito es que está todo hecho, está todo acordado. Esta ley de amnistía saldrá, esta ley de amnistía se recurrirá y dentro de muchísimo tiempo, dependiendo de cómo esté la composición de los órganos judiciales, porque sabéis que por un lado tenemos el Consejo General del Poder Judicial cojeando, por otro lado tenemos el Tribunal Constitucional cambiado, o sea, vamos, ese totum revolutum que tenemos de la intervención política en los órganos judiciales va a determinar cuando se resuelva si estuvo bien o estuvo mal, pero mientras tanto yo creo que esta pantalla se va a pasar. Y se va a pasar, bueno, con el recurso encima de la mesa, evidentemente, pero que se va a salir seguro. Y luego, respecto al cambio de criterio de los medios de comunicación, pues ahí sí que no tengo nada para decir, pero como estamos ahora mismo en un medio, yo creo que que nos da capacidad a todos para opinar incluso de cosas que no sabemos, con lo cual en ese sentido permitidme que me calle porque probablemente yo sea la primera que utilizo el periódico, utilizo estos micrófonos para decir una cosa y la contraria tiempo después y tengo el convencimiento de que me he equivocado.
Bueno, hacemos pero si alguien dice me he equivocado, ya es una cosa distinta, es que normalmente no se suele hacer eso, se suele hacer amnesia, uno tiene amnesia de lo que ha dicho antes. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En la red Ecoechea puedes encontrar experiencias únicas para todos los públicos. Aprende a vivir de manera más sostenible con el medio ambiente y tu entorno. Elige la que más te guste en ecoechea.eus y descubre la naturaleza de Euskadi. Ecoechea, red de centros ambientales de Euskadi. IOBE.
Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944 33 17 00 o acuda a Zabalbide 29 Santutxu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Cáfibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cáfibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cáfibra.es y compruébalo.
Zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berriaz gozatzera. Bost abonu mota dituzu aukeran preziorik onenean. Abonatu zaitez. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo.
Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales.
Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos apurando ya en los últimos minutos. Y antes decía un oyente aquí en uno de los comentarios, decía, claro, pero vosotros estáis hablando del terremoto y la gente estará hablando de la dimisión de Luis Rubiales. Bueno, pues hombre, no vamos a ser ajenos a algo que también lógicamente es noticia, en tanto en cuanto pues nos ha llevado hasta aquí, ¿no? A pesar de que se empeñó en decir que no dimito, pues ya ha dimitido. María, ¿qué podemos decir en torno a esto?
¿Qué podemos decir? Que llega 3 semanas tarde. Básicamente que bueno, que habría hecho un gran favor si esto lo hubiera hecho hace 3 semanas y nos hubiéramos centrado en analizar los éxitos de estas jugadoras, conocer exactamente la trayectoria de cada una de ellas y no centrarnos solamente en lo que decía el otro día, que preguntas, y creo que ahora mismo la gente sabe de nombres de jugadoras, Alexia Putella y Jenny Hermoso, y creo que poco más, porque se ha centrado una porque ha sido 2 veces Balón de Oro y la otra por toda esta polémica. Entonces esperemos que bueno, pues que nos centremos en los éxitos de las chicas, que viene ahora una clasificación, vienen 2 partidos muy duros, una clasificación para los Juegos Olímpicos, que es importantísimo habiendo ganado un Mundial, y que se empiece a normalizar todo el tema del fútbol. Eso es lo que ahora se necesita, tranquilidad, cambios los que haya que hacer, menos ruido y centrarnos ahora mismo en la negociación del convenio de las jugadoras y en la, bueno, y la situación y el reconocimiento que no han tenido realmente. Que no han tenido porque han quedado eclipsadas por toda la polémica generada con el día de autos.
Sí, no ha hecho un flaco favor, desde luego, Luis Rubiales en todo este asunto. Ya no solamente por su actitud o por lo que ha podido hacer anteriormente incluso, que me parece también escandaloso, vamos.
Bueno, este Gañán ya había dejado señales de su trayectoria mucho tiempo atrás. Lo que pasa que, bueno, yo creo que esto lo hemos entendido. Siempre ha tenido el paraguas protector del gobierno y del propio...
Pero el gobierno, pero el gobierno al final, en este caso, sí que es una influencia relativa. El CSD, porque es que son empresas privadas, es una entidad privada.
Sí. Pero el CSD, si realmente hubiera tenido al señor José Manuel Franco un mínimo de dignidad, aunque no lo hubiera podido cesar, seguro que simplemente introduciendo un comentario despectivo y denunciando algunas de las actitudes de Luis Rubiales, hubiera para muchos encendido la luz roja. Pero bueno, como estuvo pasado, no mueve molino. Centrándonos en la dimisión, yo creo que bienvenida sea, como dice María, yo creo que llega con retraso desde el día 20 de agosto, pero a mí realmente lo que me preocupa es que si realmente va a haber una higiene interna dentro de la Federación Española de Fútbol o va a seguir siendo el mismo comedor de concesiones y de intereses personales y personalistas como está siendo hasta ahora. Realmente, si hay una voluntad de depurar internamente actitudes que se están manteniendo del propio responsable de asuntos jurídicos, del propio secretario general, es decir, todo este tipo de cuestiones, de todos estos ofrecimientos y componendas que está habiendo, incluso, ojo, con personas próximas a nosotros, es decir, tampoco tenemos que irnos muy lejos en Vizcaya, ha habido situaciones donde personas están manteniendo desde hace muchos años una serie de prebendas indenunciables. Si realmente va a haber esta profilaxis interna dentro de la federación, bienvenida sea la dimisión, si de paso acompaña a esta higiene interna y desde luego nos permite poner en valor realmente el tema del fútbol femenino, que hasta ahora lo estábamos un poco eclipsando por esta polémica de Rubiales.
Yo rápidamente, a mí me parece que, bueno, el pasado es que no es tan pasado, porque parece mentira que un beso o un pico, como le llamaba este sujeto, haya desencadenado un montón de informaciones de las andanzas de esta persona que ha ido haciendo a lo largo de su trayectoria, ¿no? Que resulta que esta persona era, bueno, pues una persona absolutamente impropia para ejercer un puesto de responsabilidad, que por mucho que sea privado, como bien dices, Coldo, al fin y al cabo era una función delegada del gobierno. Entonces, me llama la atención que el hecho, sobre todo, que 12, 15 mujeres, luego 12, no fueron al Mundial, no fue comentario para nada. Es decir, aquello fue una noticia que se quedó ahí. Luego se ha ido sabiendo, pues lo de Arabia, todos hemos conocido, con el tema de Piqué, bueno, y muchas otras cosas, pero da pues, grima que un pico sea más importante al final, bueno, que un Mundial
veremos
extraño.
Veremos si es un pico o una agresión sexual, tendrá que
bueno,
decidir
un pico tribunal. que según ya la ley, veremos. No, según la ley pues lo es, según
llegado,
la ley lo es.
Hemos llegado al final. María Tato, Juan Mari Gastaca, Gabio Talora, que tengáis un buen día, que tengáis buenas jornadas.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues de la mano de Arnoia Rehabilitación cerramos ya la tertulia.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.